Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 23 de abril. Mi nombre es Nelly y gracias de nuevo a todos por acompañarnos hoy en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a empezar el libro de Jueces. Estamos leyendo en la versión traducción en lenguaje actual. Y quiero leerles algo breve acerca de Jueces. Bueno, en Jueces vamos a ver una serie de personas, personajes, que bueno, más que jueces en el sentido estricto de administradores de la justicia, fueron héroes que se esforzaron por dirigir al pueblo y mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de sus vecinos. Verdaderos caudillos militares, todos ellos actuaron como instrumentos del Señor, suscitados y movidos por su espíritu para llevar a cabo una misión especial en un preciso momento y por un tiempo limitado. Y bueno, con esta breve introducción vamos a comenzar. Jueces capítulo 1, vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 9. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios: ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios les respondió: primero atacará la tribu de Judá, pues a ellos les voy a entregar ese territorio. Entonces los de Judá les dijeron a los de Simeón: vengan con nosotros a pelear contra los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Bezek derrotaron a 10.000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisedec. Durante la lucha, Adonisedec había escapado, pero lo persiguieron y capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonisedec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con 70 reyes. Les corté los pulgares y los dedos gordos y andaban bajo mi mesa recogiendo las sobras. Después Adonisedec fue llevado a Jerusalén y allí murió. Los de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron. Mataron a toda la gente de esa ciudad y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas, en el desierto del sur y en la llanura. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai, Aimán y Talmai. Luego los de Judá marcharon hacia la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Axa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Axa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Axa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar de su burro, le preguntó qué quería, y Axa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua. Por favor, dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá y se fueron al desierto que está al sur de Arad. Allí se quedaron a vivir. Después los de Judá, junto con los de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Ormá. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Y tal como Moisés había prometido, la región de Hebrón le fue dada a Caleb para que allí viviera. Por eso Caleb echó de esa región a los tres grupos de familias que descendían del gigante Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén, junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y Manasés decidieron atacar a Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz, así que enviaron espías a esa ciudad y Dios los ayudó. Cuando esos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron, «Si nos muestras cómo entrar en la ciudad, no te haremos ningún daño». Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que allí vivían, pero no al que los había ayudado ni a su familia. Más tarde, ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad, a la cual llamó Luz. Y hasta el momento en que este relato se escribe, aún se llama así. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Beth-Sean, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo, ni tampoco a los de las aldeas vecinas, así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Gezer, así que los cananeos siguieron allí, viviendo junto a los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Naalal, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Rehob, así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Neftalí. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Ayalón y Saalbim. Tiempo después, los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba en el paso de Acrabim, llegaba hasta Selá y de allí seguía hacia las montañas. Capítulo 2. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boquín a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat-Será, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaas. Lucas capítulo 21, versículo del 29 al capítulo 22, versículo 13. Jesús también les puso este ejemplo. Aprendan la enseñanza que les da la higuera o cualquier otro árbol. Cuando a un árbol le salen hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que sucede todo lo que yo les he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento, y ustedes serán como un animal que, de pronto, se ve atrapado en una trampa. Por eso, estén siempre alerta. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Jesús enseñaba en el templo todos los días y por las noches iba al Monte de los Olivos. Cada mañana la gente iba al templo para escuchar a Jesús. Faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto, porque le tenían miedo a la gente. Entonces, Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: «Vayan y preparen la cena de la Pascua». Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les respondió: «Vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario». Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Salmos capítulo 90 y 91. Bendice nuestro trabajo. Oración de Moisés. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti, 1,000 años pasan pronto. Pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Somos como la hierba, comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan como se escapa un suspiro. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. La fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Dios nuestro, ¿hasta cuándo vas a abandonarnos? Vuelve a ser nuestro Dios. Compadécete de nosotros, pues somos tu pueblo. Permítenos comenzar el día llenos de tu amor para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Ya hemos tenido días de tristeza y muchos años de aflicción. Devuélvenos esa alegría perdida. Permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Salmo 91. Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Proverbios 13, versículos 24 y 25. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Los buenos comen hasta llenarse, pero los malvados se quedan con hambre. Y bien, con la lectura de estos dos versículos concluimos el capítulo 13 de Proverbios. Algo para comentar súper breve es, por ejemplo, de Lucas 21, a partir del versículo 29 leímos el día de hoy y bueno, continuaba el discurso acerca, las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de las señales antes del fin del mundo y de su segunda venida. Y bueno, hay una advertencia. Antes de mencionar la advertencia, quisiera recalcar la palabra de Dios dice que la palabra va a permanecer para siempre. Voy a leer nuevamente el versículo 33. Dice: Jesús dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Vemos estos fundamentos de nuestra fe en la palabra de Dios, de la importancia de que realmente estemos pues leyéndola, alimentándonos de esta palabra. Y bueno, también la advertencia, Jesús advierte a sus discípulos diciéndoles: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Esta advertencia a realmente pues ser sabios, prudentes, aprovechar bien el tiempo, en fin. Esto es algo que debemos pedirle al Espíritu Santo, pues siempre que Él sea el que nos esté guiando. Salmo 91, bueno, un salmo muy famoso, un salmo que seguramente muchos también lo saben de memoria, un salmo que nosotros lo declaramos a la hora de que salimos de nuestras casas o para bendecir a nuestros hijos. En fin, un salmo, creo yo, la palabra de Dios es poder de Dios. Entonces, pues sí, definitivamente en lo personal lo creo, que es un salmo muy poderoso en lo que, bueno, para declarar esa protección de Dios para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Y bien, amigos, todos los jueves hay un estudio del pastor Bob, nada más para recordarles que estén al pendiente cada vez que sale este estudio, y también recordarles que todos los días están disponibles la lectura de DAB en español en YouTube y también en Facebook a través del usuario DAB Español. Que tengan un muy bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde a ustedes y a sus familias en el nombre de Jesús, y los esperamos. Los esperamos el día de mañana, primero Dios. Bendiciones.
Mami, tengo mucho miedo. No puedo dormir. ¿Eres salvo?
El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador.
Te agobia el miedo. Ves que es incierto lo venidero. Todo se está cumpliendo. Amenazado está el mundo entero. En Dios estoy confiado. De su promesa me va a mi lado, siempre en él estoy refugiado. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán a tu lado mil y 10,000 a tu
esperanza, al Altísimo por tu habitación. no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.